16 horas 33 minutos en la República Argentina. Bueno, ustedes saben que en la Cámara de Diputados del Chaco, a principios de este año, ingresó un proyecto de ley de reforma de la ley de biocidas, que es la que regula la utilización de agroquímicos en la producción agrícola, las distancias, la aplicación, qué productos se pueden usar, cuáles no. Y hay un proyecto del Poder Ejecutivo para aparentemente flexibilizar los límites que había marcado esta ley de biocidas actual, que fue producto de una larga lucha de las organizaciones ambientalistas. Mañana la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente va a recibir la opinión, en realidad va a abrir la consulta a las organizaciones ambientalistas, a los militantes por el ambiente y por la salud de la provincia del Chaco, para conocer sus opiniones sobre este proyecto de reforma. Nosotros nos anticipamos un poco y vamos a conversar con la asesora legal de la Red de Salud Popular, Ramón Carrillo, la abogada Alejandra Gómez, que está en contacto con nosotros. Alejandra, buenas tardes. Brian te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Brian. Y buenas tardes a toda la audiencia y quienes están ahí.
Un gusto poder conversar con vos, Alejandra, después de tanto. Bueno, está otra vez en debate la ley de biocidas. La leyeron, por supuesto, esta reforma. ¿Qué observaciones tienen desde la Red de Salud?
Sí, sería hasta nuevamente en debate una modificación a la ley que desde la Red de Salud consideramos que implica un retroceso en la protección. La modificación propuesta es el artículo 1, que excluye a los fertilizantes de los productos alcanzados por la actual ley y incluye luego un capítulo nuevo para regular a los fertilizantes, entre los que, bueno, establece facultades al Poder Ejecutivo para regular lo que está referido a aplicaciones, entre otras actividades como comercialización, distribución, etcétera. Uh-huh. A nosotros más lo que nos preocupa es justamente esa facultad que se otorga al Ejecutivo de regular la aplicación de fertilizantes por fuera de lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque las organizaciones y las personas afectadas que habían participado en las audiencias públicas lo que reclamaban eran que estén las distancias incluidas en la ley, que estén las distancias claras para que no haya discusiones en el momento de las fumigaciones y eso, ¿no? Y resulta que, bueno, excluir a los fertilizantes y establecer una regulación distinta para estos, entre eso, como decía, la aplicación, genera nuevamente los inconvenientes de los controles, que no se hacen habitualmente, que la autoridad de aplicación recién se constituye en los lugares después de que hay denuncias, es decir, después que se realizaron las fumigaciones, después de que pudieron afectar a las personas, o contaminar el agua, o secar las chacras, etcétera. Entonces, al regular las distancias de aplicación de otra sustancia fuera de lo que establece la ley, nosotros creemos que lo que va a hacer es flexibilizar, ¿no es cierto?, lo de las distancias y no va a existir ese control que tiene que hacer la misma autoridad de aplicación y que aparte, en este caso de las distancias establecidas actualmente en la ley, quedan por lo menos más sujetas al control social, ¿no? Uh-huh. Es decir, 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1.500 para las aéreas, desde los centros poblados urbanos, establecimientos educativos y establecimientos sanitarios. Y nos parece que la reforma propuesta en realidad lo que implica es como un intento de flexibilización a las distancias de aplicación. Porque generalmente, aparte, la autoridad de aplicación no controla si realmente se está utilizando el principio activo que, en el caso de los que tienen receta en el momento de aplicar, diga la receta. Y entonces, bueno, esto genera mucha incertidumbre nuevamente, además de que cuestionamos de que el proyecto, que ya estaba para tratarse en la sesión del 30 de septiembre, no había sido puesto ni siquiera en debate ni a consideración de las organizaciones, de las personas afectadas, no fue informado como corresponde, porque, la, como decías, la ley de biocidas actual, sancionada en el año 2012, fue el resultado de un amplio proceso de participación. Y consideramos que cualquier reforma que deba hacerse, que piensen hacer, que intenten hacer, debe estar sujeto nuevamente a un proceso de participación similar, pero aparte también tiene que respetar el principio de no regresión. Nosotros consideramos que los años que tiene la ley 2026 de biocidas, ¿no?, y fue pacíficamente aceptada, ahora nuevamente intentan una modificación, porque no es el primer intento de modificación, ya el proyecto en realidad había sido presentado hace 3 años, creo que perdió estado parlamentario y se lo vuelve a presentar este año, ¿no? Después de otros procesos, aparte que hubo hasta judiciales, donde cámaras de expendedores de insumos y productos de agrotóxicos habían intentado también excluir la obligación de presentar la receta de expendio de la ley, ¿no es cierto?, mediante un proceso judicial. Y bueno, vemos que ante toda la situación ambiental que está viviendo nuestra provincia, hay sectores que siguen pensando únicamente en sus negocios y en acciones que ponen en riesgo la salud humana y el ambiente.
Este principio de no regresividad, si no lo digo mal, es el que, digamos, cuando se logra una determinada protección ambiental, no se puede volver para atrás, digamos. Se puede, sí, pero ir a mayor protección y no a menor protección. Creo que esto también se está planteando con respecto a la ley de bosques, Alejandra, ¿no?
Claro.
También se pretende flexibilizar y volver para atrás lo que ya la ley está garantizando y que desde que se sancionó la ley de bosques nativos, la nacional, no se aplica tampoco, ¿no? No se está cumpliendo con esa ley.
Claro, pasa lo mismo, no se aplican las leyes que están vigentes y después se intentan modificarlas reduciendo los niveles de protección que se habían logrado. Y varias veces tenemos denuncias por fumigaciones aéreas principalmente, en zonas rurales, que no únicamente secan, como nos dicen, ¿no es cierto?, quienes denuncian las chacras, las plantas de las huertas y eso, sino también que van generando un deterioro en la vegetación de bosques nativos y de otras zonas y ponen, serían en fragilidad y más propenso a los incendios esos lugares. Y esas cuestiones tampoco parece que se tienen en cuenta.
Alejandra, y en los últimos tiempos, digamos, más cercanos, ¿se redujeron la cantidad de denuncias por fumigaciones? ¿Medianamente se está acatando la ley, más allá de que, como vos decís, sigue habiendo denuncias?
Sigue habiendo denuncias ya en otros lados distintos a los lugares donde habían tiempos atrás, como por ejemplo Pampa del Indio, La Leonesa, Las Palmas, Colonias Unidas, porque bueno, después de algunas denuncias se lograron medidas cautelares o restricciones también de otro tipo o algunos hasta dejaron de producir en esa zona. También hay que aclarar, no es que se pida que se deje de producir, sino producir, hay formas de producir de otra manera sin usar agrotóxicos. Y sí, siguen denuncias en zonas como Pampa del Infierno, Charata, Las Breñas, bueno, tuvimos este año los casos de Coronel Dubrati con la mortandad de abejas que hubo, o sea, varias colmenas fueron destruidas después de una fumigación aérea, y también en Las Breñas, o sea, lugares un poco más alejados, y bueno, donde es la zona donde o hay mayor producción de soja, girasol, cultivos donde se fumigan en forma extensiva, campos, y otras donde se está expandiendo la frontera agrícola. Después de los incendios, sabemos que viene la expansión de frontera agrícola con cultivos transgénicos y las fumigaciones.
Alejandra, y como vos decías antes, esto siempre llega tarde, ¿no? El control siempre llega tarde. ¿Y después se acciona algo, se hace algo con las denuncias esas por parte de las autoridades de aplicación de la ley?
Bueno, nosotros este año, digo nosotros desde la Red de Salud, tuvimos reunión con varias de las personas denunciantes justamente de la zona del sudoeste chaqueño, y lo que nos decían era que después de las denuncias, varias veces se vuelven a repetir los hechos de fumigación, pese a que intervinieron desde la Subsecretaría de Ambiente, y además no tienen ellos conocimiento de alguna sanción o qué medida adoptó la Subsecretaría de Ambiente en los casos denunciados. Por otra parte, también nosotros tuvimos casos de que han informado que detectaron residuos de glifosato en aguas de consumo humano, en lugares donde muestrearon y que se habían denunciado, ¿no? Y no, las familias no fueron informadas de que se habían encontrado estas sustancias en el agua que consumían. Y tampoco fueron advertidas de que dejen de consumir ese agua y tampoco se les suministró agua de calidad. Entonces, pedimos ese informe, nos dijeron que estaban a disposición los expedientes para la revisión, que en algunos casos, vamos a suponer de 10 denuncias más o menos, estaban en proceso de aplicación de sanción, pero no tenemos concretamente información de cuántos casos realmente cumplieron con la sanción. Pero más allá de cumplir las sanciones, que no vuelvan a fumigar, claro, en forma ilegal, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de las arroceras, que está judicializado y todo, tenemos conocimiento de que hasta el día de hoy hay infracciones cometidas que fueron objeto de sanción con instrumento administrativo intimado, sería con resoluciones, intimación de la Subsecretaría de Ambiente, y que no habían sido cumplidas todavía, o sea, no únicamente no regularizaron la situación que habían se habían observado como violatorias de la ley, sino que tampoco regularizaron la sanción impuesta.
Y la última, Alejandra, que te consulto y te agradezco muchísimo este contacto con nosotros, es si se cumplió con lo que es esto, otro de los puntos, otro de los artículos que pedía la ley de biocidas de 2012, es hacer estudios epidemiológicos en las zonas donde se habían denunciado fumigaciones desde hace bastante tiempo a esta parte.
No, por lo menos si es que en algún momento realizaron, no han informado. La gente con la que nosotros trabajamos en los distintos lugares nunca fueron constatados, visitados, ¿no es cierto?, con algún tipo de relevamiento que haya hecho Salud Pública de la provincia. Y además, bueno, justamente te hablaba del caso de las arroceras, de la Leonesa y Las Palmas, que aún con orden judicial de hacer los controles sanitarios cada 60 días e informarlos después en un plazo de 15 días, no se cumple. No se cumple de acuerdo a lo que solicitó el juez en la medida cautelar del caso de las arroceras.
¿Nunca se cumplió, Alejandra? ¿Se hizo alguna vez o nunca se hizo?
Se presentó un plan en el año, no recuerdo si 2011, bueno, apenas se dictó el fallo, ¿no es cierto?, de la medida cautelar, y después los otros controles se hicieron muy esporádicamente y no de acuerdo a lo que realmente debería constituirse como un control sanitario. Además, se los presentaba después de que la parte demandante los reclamaba, o sea, no en los plazos establecidos por el juez.
Claro. Bien. Bueno, con todo eso van a ir mañana, se van a contactar mañana en el Zoom de la sesión, de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. Agradecemos mucho.
Puedo agregar más, otra crítica.
Sí, dale.
Al proyecto es que los fundamentos para nada se condicen con el texto del proyecto. Parecería que se relaciona a otro proyecto.
Bien. Sí.
Algún error de copia y pegue.
Algún redactor por ahí distraído. Alejandra, te agradecemos mucho este contacto.
Muchas gracias, buenas tardes.
Seguimos en contacto siempre. Alejandra Gómez, asesora legal de la Red de Salud Ramón Carrillo, en contacto con Nacional Resistencia.